Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Ojo que Paco López, el técnico del Cádiz, puede tener más de una baja para el partido del domingo ante el Córdoba. Hoy, a la ya sabida de Iza, que comentábamos en el día de ayer, 3-4 semanas por problemas de pubis, el lateral derecho portuense. Hoy en entrenamiento, en la Ciudad Deportiva del Rosal, no han entrenado Rubén Alcaraz y Ontiveros. Los Ontiveros parece que más precaución que otra cosa, pero veremos lo de Alcaraz, si se complica el tema y si no está para el partido del próximo domingo. Veremos, ya sabéis que tema de lesiones, el club comunica poco o nada, o sea que lo dicho, lo de Iza, es que bueno, de Iza no ha dicho el club, esa boca es mía, pero es así. Y lo de Alcaraz, vamos a ver, ya digo, hoy no han entrenado ninguno de los dos. Lo de Ontiveros no parece grave, ni mucho menos, si podría serlo lo de Rubén Alcaraz. Veremos de cara al partido del domingo ante el Córdoba, que va a poner de nuevo a prueba pues la fiabilidad, la recuperación, llamarlo como queráis, del Cádiz, o el hecho de ganar en casa. Que no hay que olvidar que el equipo de Paco solamente ha ganado un partido como local y este domingo va a tener la oportunidad de, hombre, mejorar esa racha, teniendo en cuenta que el Córdoba, fuera de casa, pues le cuesta la misma vida. La mayoría de puntos del Córdoba han sido en el Arcángel hasta el momento. También pensará en Córdoba, luego vamos a hablar de ello y le vamos a preguntar a nuestro compañero Tony Cruz si, como el Cádiz tan solo ha ganado un partido en casa, pues dirán en Córdoba, oye, oportunidad, ¿no?, para sacar algo a domicilio, que todavía no lo hemos hecho, todavía no hemos ganado a domicilio. Pues también lo pensarán, ¿por qué no? El caso es que los problemas del Cádiz, que ya sabemos, problemas de todo tipo, pero sobre todo a la hora de no encajar, tiene que solucionarlo, ya tenía que estar medianamente solucionado, pero tiene que solucionarlo Paco López lo antes posible, y más teniendo en cuenta que van pasando las jornadas y el equipo no termina de despegarse de los puestos de abajo. El Depor, que ganó el otro día in extremis, que en el descuento a Eibar, al Eibar en Riazor, ha adelantado el Cádiz en la clasificación. O sea, que es que está el Cádiz pegadito a los de abajo y ya en una dinámica que resulta del todo insoportable para el conjunto gaditano. Así que, lo dicho, el domingo la oportunidad para ganar en casa, sumar tres, muchas cosas positivas que veremos si tienen también continuidad, porque ahora también lo que falta es eso, no solamente ya ganar, sino que los resultados tengan continuidad con más resultados positivos en las próximas semanas. Enseguida vamos a hablar con un ex de los dos equipos, un ex del Córdoba, un ex del Cádiz, retirado del mundo del fútbol, y además retirado del mundo del fútbol de todas, ¿eh? No se le caen los anillos, ni muchísimo menos. Enseguida hablamos con él. Además, hoy analizando la situación del filial del Cádiz, del Mirandilla, con ese relevo en el banquillo, y el futuro del cuadro cadista muy joven, un equipo muy, muy joven, que evidentemente lo está pasando mal en Segunda Federación. Vamos con todo y enseguida, venga. El secretario de Estado de Memoria Democrática ha instado al Ayuntamiento de Cádiz a que no cambie el nombre del estadio, porque lo considera ilegal. Considera ilegal el secretario de Estado, Fernando Martínez López, el nombre de Carranza, y pide al Ayuntamiento y le insta que no lo cambie. Hoy le ha respondido el alcalde de Cádiz, Bruno García, diciendo que va a tener en cuenta la opinión del secretario de Estado, pero que el expediente sigue en marcha. Esto dice el alcalde de Cádiz.
El gobierno dice que no es legal también a muchas cosas, porque para eso existe un... el secretario de Estado opina que no es legal, hay otras voces que dicen que puede ser legal. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que vamos a tener en cuenta su opinión. Es eso lo que le estoy diciendo. Tenemos en cuenta la opinión del gobierno, y tenemos en cuenta la opinión de otros que no son el gobierno.
Pues ahí están las palabras del alcalde, que va a tener en cuenta la opinión. Yo creo que si están decididos en el Ayuntamiento a cambiar al Estadio Carranza, tienen que hacerlo, yo creo que lo antes posible, creo yo, mi opinión, y con más contundencia. Ya digo, si están en ese proceso, que cada uno opinará lo que sea considerable y que sea legal, evidentemente, en este aspecto. Ahora, como siempre, como cada día, vamos con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Buena iniciativa de la Federación de Peñas del Cádiz y la Peña Valenciana Cadistas de Traca para ayudar a los damnificados de la Dana en Valencia. Se van a poner huchas en el estadio a disposición de los aficionados para recaudar fondos en la previa del Cádiz-Córdoba del próximo domingo. Una iniciativa más de los aficionados para ayudar en todo lo posible a los damnificados de la Dana. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, pensando en el partido de este domingo, de este Cádiz-Córdoba que recuperamos este año, después de varias temporadas sin que se diera este derbi andaluz, porque el Cádiz en primera, el Córdoba incluso ya sabéis que ha estado en primera federación, pero bueno, se recupera, que es lo importante, que es un partido muy bonito. Y hombre, a mí se me viene así rápidamente a la mente, recientemente, un nombre muy relacionado con los dos equipos, que ha vestido las dos camisetas, cordobés, y ya digo, con también pasado cadista, y recientemente, pues el gran Jorge Luque, con el que tenemos el placer de hablar. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo, Jorge?
Pues nada, bien, aquí descansando un poco, que ahora empezamos la faena esta tarde al trabajo y nada, bien. Uh-huh. Por lo general todo bien.
Eso te iba a preguntar porque, bueno, estás ajeno al fútbol, se puede decir, trabajando en Amazon, o sea que te has curtido la vida por otros lados, ¿no? Por otros lares, ¿no?
Sí, bueno, ya cuando dejé el fútbol en 2016, me metí en el mundo empresarial, que monté un restaurante, y me fue todo bien y nada, luego estuve también trabajando 2 años en el sindicato, en la Asociación de Futbolistas Españoles. Y finalmente, pues bueno, me salió una opción de venir aquí a Dos Hermanas a trabajar y aquí estoy en el centro logístico de Amazon ya hace ya 4 años.
O sea, que estás en Dos Hermanas trabajando. ¿Y vives en Córdoba o cómo lo haces?
No, ya vivo aquí.
Ah, vives ahí, ¿no?
Ya estamos aquí con la familia y bueno, ya sentado aquí en Javier
Total. Uh-huh. Muy bien, qué bien. O sea, que Jorge, lo que las cosas que también, que no a uno, que si no se puede vivir del fútbol, que no pasa nada, que hay más cosas en la vida, ¿no?
Sí, bueno, claro, desde luego que sí. En la vida hay que estar preparado para todo y evidentemente pues tienes que afrontar la realidad, tirar para adelante y si tienes que empezar de cero, pues empezar de cero. Hay cosas peores en la vida.
Totalmente, totalmente. Bueno, mira, pues te coge, digo yo, que viviendo en Dos Hermanas y tal, pues te coge un poquito a medio camino el domingo para el Cádiz-Córdoba, ¿no?
Sí, me pilla, no me pilla tampoco muy lejos, porque estoy de aquí a Cádiz se tarda creo que una hora o así.
Sí, de Dos Hermanas a menos de una hora, sí. Bueno, eso sí, viendo mucho fútbol, ¿no? Tus niños también implicados en el fútbol, o sea que el fútbol no te abandona, ¿no?
No, para nada, eso está claro. Al final uno siempre lleva dentro el haber sido futbolista y evidentemente pues sigo las categorías, estamos siempre los fines de semana liados por ahí con los niños y nada, siempre de alguna manera vinculado al fútbol.
Tal cual. Por fortuna, decía yo antes, Jorge, que se recupera, ¿no? Este derbi andaluz, de Cádiz-Córdoba, que es bonito, ¿no? Entre dos clubes históricos, dos clubes que tú quieres, sobre todo el Córdoba, evidentemente, y que bueno, que es un partido siempre bonito de ver, ¿no?
Sí, bueno, claro que sí. Y además, dos aficiones que aman a su equipo, dos aficiones que lo siguen a todos lados y sobre todo lo más bonito es que dos aficiones que se respetan y nada, y esperemos que por el bien de todos pues se vea un gran espectáculo, un fútbol bonito y que todos podamos disfrutar.
Imagino que feliz por el ascenso del Córdoba, ¿no, Jorge?
Sí, hombre, claro que sí. Creo que el Córdoba por toda su categoría y a todos los niveles, creo que mínimo debería estar en esta categoría. Y bueno, y con el paso de los años y las cosas afortunadamente se empiezan a hacer bien como se están haciendo, pues sí, a ver si algún día pues volvemos a primera división, volvemos a tocarla y podemos disfrutar. Pero bueno, ya te digo, el mínimo, segunda división, el fútbol profesional y a ver qué pasa este año.
El Córdoba es uno de los equipos que, tú sabes, cuando se asciende, que siguen con esa moral, ¿no?, del ascenso, esa alegría, ¿no?, y esa base de ese equipo que se consigue el ascenso, que eso te puede dar mucho en la siguiente temporada, en este caso en segunda, ¿no?
Sí, bueno, adaptándose a la categoría, ya sabemos que es complicada y que cualquier equipo te hace un 8, pero bueno, es verdad que ha mantenido el bloque de estos años, se están haciendo las cosas bien y bueno, y esperemos que con el paso de la semana se consiga adaptar un poquito más. Estamos haciendo un buen juego, estamos jugando bien y nada, y a partir de ahí, pues ya te digo, intentar salvar la categoría lo antes posible y asentarse sobre todo en la categoría.
El Córdoba es que es todo lo contrario al Cádiz, porque Cádiz viene de la tragedia, del drama, ¿no? Se puede decir, del descenso de primera, y no termina de arrancar el equipo de Paco López, y es que son sensaciones totalmente opuestas las que se puede encontrar con el Córdoba el domingo, ¿no?
Sí, está claro que sí, que es verdad lo que dice y lo que se suele comentar. Es verdad que bajar de primera a segunda, tienes un periodo de adaptación, pero bueno, ese periodo de adaptación ya ha pasado, le está costando, sobre todo en casa. Pero bueno, a la vez pienso que el Cádiz va a ser un equipo que va a estar arriba. Sí que es verdad que le va a costar trabajillo ahora meterse en los puestos de play-off y tal, pero con el paso de la semana se conseguirá meter arriba. Cuando empiece a jugar y a tener puntos con la sintonía del Carranza y se haga fuerte en casa, creo que estar arriba, tiene un gran cuerpo técnico, grandes jugadores, y al final eso tiene que salir por algún lado.
¿Tú eres de los crees que tienes que, cuando vienen mal dadas más, hay que apoyar y apostar por el entrenador que es en el que está, en este caso Paco?
Sí, yo por supuesto, siempre he creído en eso, y cuando se ve que se está, que se trabaja, que se intentan cambiar cosas y el equipo da lo que tiene, yo creo que sí, que además creo que bueno, Paco ha demostrado a lo largo de todos estos años que sabe de esta categoría, ha hecho las cosas muy bien en todos los equipos en los que ha estado, y yo creo que sí, que al final el Cádiz tiene que estar arriba.
Tú sabes lo que se habla mucho de la presión, la exigencia, tú sabes lo que es vestir en este caso la camiseta del Cádiz. Hombre, a mí me decían hace poco, es que cuando se viene al Cádiz sabe uno un poquito de lo que viene, ¿no? Y más en una temporada como esta que vienes de estar tantos años en primera, ¿no?
Sí, está claro que sí, que en este momento es cuando el equipo, más que nunca, vamos, y además la afición del Cádiz va a hacerlo, arropar a sus futbolistas, que vean que ellos también los dan todo, que las cosas, por lo que sea, no están saliendo a nivel deportivo, pero que la afición tiene que apoyar al equipo a los 90, 95 minutos, y a partir de ahí, pues, si luego ya se tienen que quejar, pues que se quejen, pero que sobre todo en el Carranza, eso los jugadores cuando el aficionado transmite positividad y transmite que está alentando al equipo, eso los jugadores lo recibe y creo que eso ayudará muchísimo.
Oye, ¿el domingo el Córdoba le da la pelota al Cádiz sin problemas y que sea el Cádiz el que proponga o no?
Uf, no, creo que no.
Que no.
Creo que no. Anía está demostrando que es fiel a su estilo y que el Córdoba va a intentar transmitir lo que viene haciendo. Sí que es verdad que bueno, que fuera de casa le está costando un poquillo más, pero hemos hecho también grandes partidos fuera de casa, pero el resultado al final es lo que vale y eso es lo que no estamos consiguiendo. Pero bueno, yo creo que el Córdoba va a ser fiel a su estilo.
Uh-huh. Oye, recuerdo, hace una semana jugaba el Cádiz en Copa con el Jaén, está allí Roberto Peragón de entrenador, y recordaba...
Sí, me acordé.
Eso, recordaba a Roberto Peragón cuando llega, estaba en el Cádiz Asné, estabas tú también, y creo que llegasteis, creo que a la par, ¿no? Llegasteis también, parece, aquella temporada que fue, tú lo recuerdas, fue horrible, Jorge.
Total.
Es que vaya temporadita esa, ¿eh? Si te hablan a ti de presión, ese año ya fue el colmo, ¿no?
Eso fue mortal, y fíjate que el equipo que teníamos, que era un equipazo,
Sí,
los grandes jugadores, futbolistas que gran parte de ellos habíamos jugado en segunda división, en fin, que yo llegué, creo que Peragón llevaba aquí una semana,
sí,
en el Cádiz, y vamos, me acuerdo perfectamente, él me abrió las puertas, me apoyé en él se apoyó en mí, y conseguimos sacar eso adelante, pero ya te digo, fue un calvario, un quiero y no puedo, ganabas un partido, perdías otro, te metías otra vez en el pozo, y la verdad que la sensación fue, la verdad que uno de los peores años así a nivel deportivo, que hemos podido sufrir los futbolistas, o por lo menos los que estábamos allí, sin duda alguna.
Después tú, el año siguiente fue el tema de hospitales, si no recuerdo mal, ¿no?
Exactamente.
El play-off Hospitalet, que también fue otra tragedia.
Cuando el equipo mejor estaba y mejor competía, es cuando nos vino ese parabalo, que no se esperaba nadie, claro.
Y ya, en fin, la cosa... ¿Te dio rabia no haber conseguido un ascenso con el Cádiz? ¿Te dio un poquito de rabia?
Sí, sí, muchísima. Muchísima porque creo que se estaba dando todo. Se estaba dando todo, el equipo... terminó muy bien, competíamos muy bien, nos metimos en la última jornada, aunque dependíamos de nosotros, ahí en Cáceres, que ganamos 0-2, aquí en casa contra los Hospitalet creo que fuimos mejores y tuvimos unas cuantas, por lo menos para irnos para allá con 1-0, pero ya te digo, el fútbol a veces no tiene explicación, yeah. Pasan cosas en minutos que ni siquiera entiendes el porqué, pero pasan, ya no solo en esa categoría, sino en todas, lo hemos visto a lo largo de todos estos años.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, de verdad que me da rabia porque se daba todo para que el equipo consiguiera el ascenso, o si tuviéramos esa pequeña suerte que en muchos momentos hace falta, pues se consiguiera ese ascenso a segunda división.
Mira, en los últimos meses hablamos con Juan Villar, que se ha retirado del fútbol, le decía lo mismo, que le dio coraje, rabia, no le consiguió un ascenso, escuchábamos a Peragón y ahora hablamos contigo, o sea que rememorando aquella época, de la que todo se aprende.
Ya te digo.
Evidentemente. Dime la verdad, el domingo... quieres que gane el Córdoba, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, Jorge, lo puedes decir tranquilamente aquí, no pasa nada, hombre, a ver, uno le tira la tierra y estas cosas.
Hombre, me pone en una situación complicada, ya sabes que os quiero mucho y allí me tratasteis como... Pero bueno, al final, que quiero que gane el Cádiz, fíjate, la que se lía.
que consiga los dos los objetivos, nos quedamos con eso.
Exactamente, que consiga los dos los objetivos, que el Córdoba salga bien, que termine el año bien y que el Cádiz... pero bueno, que tampoco descarto al Córdoba poder pelear por eso, pero bueno, con los pies en el suelo y siendo realista, que salvemos bien la categoría y que con el paso de los años pues intentemos tirar por el objetivo de subir a primera. Y el Cádiz, evidentemente, que se meta en play-off y que vuelva otra vez a la categoría.
Pues ojalá. Jorge Luque, me alegro mucho de escucharte. Un abrazo muy grande, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Iba a decir que nos íbamos a quedar en Córdoba, no porque Jorge Luque están viviendo en Sevilla, en dos hermanas, pero bueno, nos podríamos quedar en Córdoba, que es seguro buen sitio, y además seguimos mirando ese partido del próximo domingo. En este caso lo hacemos con nuestro compañero de COPE Córdoba, Toni Cruz. Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nos decía Luque que no nos esperemos el domingo que el Córdoba le va a dar la pelota al Cádiz, que Iván Ania quiere ser protagonista, ¿no?
No, en absoluto. Iván Ania es un técnico que en todas las entrevistas que nos ha concedido siempre nos ha dicho lo mismo, que él el bloque alto le encanta, el bloque medio lo tolera y el bloque bajo ni en pintura. Así que el Córdoba no se va a encerrar en Mirandilla y va a buscar al Cádiz en su campo. Va a tener, o va a intentar por lo menos tener la presión lo más arriba posible. Lo que pasa es que también hay que decir, Rubén, que de momento no le está dando resultados esa política fuera de casa, porque en los desplazamientos que lleva hasta el momento apenas ha sumado un punto y fue en Albacete, merced a un golazo de Jacobo. Así que el rendimiento del Córdoba como visitante está siendo paupérrimo. Para que os hagáis una idea, hasta fue eliminado en Olot, en Copa, en penaltis. Tampoco fue capaz de ganar en tierras gerundenses a un Segunda Federación. Así que se ve el partido del domingo como una prueba más, cada salida lo será, hasta que el equipo consiga sumar de tres fuera de Córdoba.
Hombre, se está haciendo fuerte en el Arcángel, que es vital también, ¿no? Lógicamente.
Hombre, es que en el Arcángel está a un nivel altísimo. Claro. No solo de resultados, sino de moral y de juego. Sin ir más lejos, el pasado domingo iba perdiendo 0-2 ante el Castellón en el descanso. Le está dando un baño el equipo de Dick Schroeder. Y en la segunda, con un par de cambios, el equipo le cambió la cara al encuentro. Fue capaz de igualar con 15 minutos de margen e incluso la recta final tuvo oportunidades para marcar el tercero. Así que bueno, es un equipo con dos caras muy claras y eso que juega del mismo modo, es decir, que no, como he dicho, no va a salir a defender en Cádiz, sino va a salir también a atacar. Lo que pasa que claro, salir a atacar muchas veces en segunda es un lujo que si no tienes a los jugadores adecuados, pues puede pasar factura.
Oye, ¿cómo de bueno es, por el apellido maravilloso, ya como futbolista me lo cuentas tú, Teo Zidane, que ya intuías que te iba a preguntar por él? Porque además el otro día creo que lidera un poco la remontada del equipo en el Castellón, ¿no?
bueno, en realidad fue su primer gran partido en Córdoba, uh-huh. ¿eh? O sea, os va a llegar en el peor momento, porque sí que hizo un encuentro excelso, yo diría de los mejores partidos individuales que he visto en años en Córdoba, ¿eh? Cogía el balón desde la defensa, sorteaba rivales, cambio de orientación con criterio, ruptura de líneas, fue, bueno, incluso marcó, o sea, que no es su especialidad, ¿no? Fue un partidazo saliendo desde el banquillo, y sí, se vio un Teo Zidane extraordinario, pero hasta ahora eso no había aparecido, había tenido momentos de juego, pero no es ni mucho menos titular indiscutible en el Córdoba. Hay otros jugadores que tienen menos apellido que Zidane, pero que son mucho más útiles y sobre todo que son mucho más fijos en las alineaciones de Banania. Y lo curioso, Rubén, es que casi todos ya estaban en el equipo el año pasado. Es decir, que los refuerzos de supuestamente que venían a dar un salto de calidad no lo están dando y los que están tirando del carro son los mismos que ya lo hacían en la tercera categoría.
Antonio Casas es uno de ellos.
Sí, Antonio Casas es claro referente, ¿no? En ataque lleva 6 goles y de hecho ya este verano hubo equipos de primera división portuguesa, el Rio Ave se habló, y de otras latitudes que se interesaron poner. Estuvo a puntito de irse, si no se fue porque no salió otra operación que tenía el Córdoba para suplirle, que era la del delantero del Elche, Murat. Se quedó con la idea de revalorizarse más si cabe y lo está haciendo también, que lleva ya los goles que pactó para una prima, o sea que ya ha conseguido la prima de la temporada, porque se esperaba que metiera unos 6 goles aproximadamente, ya los ha metido cuando lleva a jugar al Córdoba 13 partidos, porque tiene uno pendiente en Almería, y ahora pues ha despertado, según esta misma semana ha salido en el diario Córdoba, más interés todavía, y Las Palmas, según insisto este rotativo, está detrás de hacerse con sus servicios. Es un delantero pues que tiene pegada, maneja bien las dos piernas, es inteligente, se mueve bien en el área y aparte es trabajador. O sea,
sí.
Reúne todos los requisitos para triunfar en el fútbol.
Tú hablabas antes de los números malos del Córdoba a domicilio. Dime la verdad, ¿veis allí la posibilidad de cómo está el Cádiz, que está como está? Decir, bueno, pues primera victoria este domingo en Cádiz.
No voy a engañar, sí.
Sí, ves. Es que no, sí. Yo quiero que sea sincero, que es la verdad, vamos. Sí, porque
claro, es que también es verdad que el Córdoba ha jugado mal fuera del Arcángel, ha tenido partidos muy malos, pero también ha tenido rivales muy difíciles. Es decir, empezó jugando en Miranda, que es verdad que el equipo estaba en construcción, pero el Miranda se ha metido arriba y es muy fuerte como local. Tampoco tuvo fortuna en Huesca, pero Huesca también se ha metido arriba. En Granada, bueno, pues se perdió porque tuvo suerte el Granada en ese partido, porque el Córdoba quizá el empate hubiera sido más lógico. Y luego también ha perdido en Santander, porque es que en Santander es imposible, ¿no?, sumar ahora mismo, ¿no? Bueno, casi imposible, porque hay equipos que lo han conseguido, entre ellos el Cartagena, por ejemplo. Pero claro, ahora se ve al Cádiz, un equipo que no ha empezado bien, que tiene dudas en casa, que apenas ha ganado un partido y que, de hecho, ahora mismo está por debajo del Córdoba, y a pesar de que se respeta porque tiene un plantillón y acaba de descender de primera, pues sí, no te voy a negar que se le está preguntando a los jugadores de si cada vez es la oportunidad, porque además serían puntos que no se esperan. Es decir, lo mismo que sí se podía esperar a priori que el Córdoba sumara o ganara en Miranda o en Huesca, que por lo menos rascara algo, pues en Cádiz no se esperaba, pero tal y como está transcurriendo la temporada y con la necesidad de puntos que ya tiene el Córdoba como visitante, pues no voy a negar, sí se espera y se confía, porque además el año pasado el Córdoba fuera de casa era un buen equipo. Uh-huh. Que lo raro es que esté funcionando de manera tan dispara en Primera Federación, es verdad que otra categoría, pero rendía más o menos igual en casa y fuera, pero en Segunda le está gustando muchísimo como visitante.
Uh-huh. Tony, la última, preparados para recibir a mucha gente de Córdoba el domingo, entiendo, ¿no? El Cádiz ha mandado 400 bueno. entradas, un acuerdo con el club, entradas baratas, tal, o sea, que bien, ¿no?
Sí, 393, sí. No va más, es que claro, allí va, me imagino, suele ir mucha gente a Mirandilla y hay muchísimos socios, es el Cádiz, es un equipo histórico.
Últimamente menos.
Bueno, sí, pero los abonados estarán ahí, ¿por cuántos vais de abonados?
16.
Imagino que el Córdoba tiene 16, pues sí. lo mismo, el mismo problema que pasa aquí hay 16.000 abonados, entonces pues no se pueden dar tampoco muchas para los visitantes y las entradas volarán, claro, de hecho... Hay controversia aquí siempre con el reparto de entradas porque la mitad de esas 393 van a ir a peñistas, las otras solo para abonados. Es decir, que en las gradas del Carranza solo habrá o abonados del Córdoba o peñistas del Córdoba. Más allá de aquellos que consigan alguna entrada por otros medios, que si no tengo mal entendido creo que la cosa sale por 50 euros. O sea que
la más barata sí.
Van a tenerse que... Mm. Sí, que van a tenerse que rascar el bolsillo. Así que sí, ampliamente, y sobre todo ganas, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de volver a Cádiz para ver un partido de fútbol. Son 5 años. Es un equipo que aquí se le tiene pues estima, cariño, y que al final es un histórico del fútbol español. Y son tantas batallas, tantas historias que siempre agrada, ¿no? Volver a ese sitio, que además tenéis esa privilegiadísima situación al lado del mar, que siempre es un placer pasar por las inmediaciones del antiguo Carranza.
Sí, sí, sí. Y va a volver Ivanania, por cierto, que ya he visto la camiseta.
Es verdad, Ivanania que también, también tiene pasado Cádiz.
Se partió el hombro.
Fantástico entrenador, ¿eh?
Se partió el hombro San Mamés jugando con el Cádiz, si no recuerdo mal. La clavícula, me parece que fue. Sí, sí. Sí.
Pues ya tenemos algo a preguntarle él.
Creo que fue la clavícula, si no recuerdo mal. Sí.
Un magnífico entrenador, ¿eh? O sea, un entrenador que creo que tiene pinta de acabar en primera antes que tarde.
Bueno, pues mira, pues se lo merecerá seguro. Toni Cruz, compañero, gracias, Toni. Un abrazo grande.
Un abrazo, Rubén. Estamos en contacto. Gracias a ti.
Vamos a hablar del filial del Cádiz de la cantera, que ya sabéis que este fin de semana pues ha producido ese relevo en el banquillo con el cese de Juanma Cruz. Y la llegada de Rubio, el técnico de Lebrija, que entiendo bien avalado, como parece de perogrullo, pero es así, yo creo que avalado por Juan Cala, lógicamente, en una situación complicada para el filial, que no sé hasta qué punto se podía prever, por la juventud de los chavales. Conoce muy bien al filial cadista, como siempre, nuestro compañero de Diario de Cádiz, Fernando Díaz. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes.
¿Te imaginabas esta situación del filial, del Cádiz Mirandilla, del Cádiz B, o no?
Bueno, era una posibilidad muy real porque desde que creo que hablamos a principio de temporada, Rubén, y podíamos temer este escenario, en cuanto a un equipo, yo creo que demasiado verde. Es cierto que es el filial más filial de los últimos años, no cabe duda, por la media de edad en la que se mueve, muy poco por encima de los 19 años, un equipo muy joven, muy inexperto, para una categoría exigente, y era una posibilidad. El equipo, bueno, yo le recuerdo buenos partidos, el equipo había un momento que sí ha competido bien, tenía esa fase cuando empata con Torremolinos, con el histórico Jerez, le gana el Orihuela, que parecía que podía remontar el vuelo, pero es cierto que después han venido 4 derrotas consecutivas, y sobre todo esta última con un villanovense que estaba abajo, jugó en el Cádiz B, empatado a punto, vicecolista, y te mete 4-0, pues creo que marca un poco un antes y un después, y era esperado que ocurriera el relevo en el banquillo.
De todas maneras, yo a mí me queda también la sensación que, entre comillas, es hasta fácil cargarse un tío de la casa como Juanma Cruz, Fernando.
Sí, claro. Yo esto es algo que en otras ocasiones, en otros foros, incluso en el periódico, lo he reflejado, ¿no? Yo recuerdo, creo que 13, 14 o 15 jornadas sin ganar el filial con Alberto Cifuentes, con un equipo 10 veces mejor, pero no solo ya por calidad, sino de gente con experiencia, de gente con mucho más recorrido, el equipo penúltimo, antepenúltimo, y en ningún momento se planteó. También imagino que habrá una cuestión económica, ¿no? No será muy caro prescindir de una persona como Juanma Cruz, y a lo mejor era un coste económico importante, pues cargarse a Alberto Cifuentes. Alguien de la casa, estamos en lo de siempre, hay poca paciencia, en el sentido, es verdad que la situación es delicada, pero en el sentido de además de poner en la mesa un proyecto. Yo tengo mis dudas si la apuesta de Juanma Cruz era exclusivamente por toda la mayoría de juveniles, o al menos tener 2 o 3 piezas en esa columna vertebral con algo más de experiencia y recorrido, como tienen todos los filiales. Siempre se habla de la figura del portero, de ese defensa central, de ese centrocampista con un poquito de tabla, y a lo mejor un tío arriba también que sepa un poco, que tenga ya varios palos dados en estas categorías. Sin embargo, el equipo es que es demasiado verde, quitando Víctor Aznar, que es el que repite desde hace 2 años, el equipo es demasiado verde. Yo pienso que hay buena materia prima, pero un equipo que en el momento que le aceptas un golpe, un empujón, pues cae muy fácil a la lona y no se vuelve a levantar.
Tal cual puede ser así. ¿Qué te parece el relevo en el banquillo?
Bueno, coincido contigo. Quiero pensar que ha sido un poco una apuesta de Juan Carlos por la procedencia, por el lugar en el que se ha movido. El fútbol no hay nada escrito, Rubén. Experiencia a nivel de banquillo, muy poquita, no vamos a engañarnos. Pero bueno, a lo mejor es una persona que tiene la capacidad de conectar con el grupo para por lo menos intentar que sea el grupo más competitivo en los momentos de mayor adversidad en el campo, que cuando se encaja un gol no sea, que no te dé la sensación de que encaja un gol y tú dices, se acabó el partido. Intentar conseguir ese mínimo, ¿no? De que el equipo, bueno, de que vaya creciendo. Es verdad que queda mucha liga, muchos puntos, que 2 victorias te sacan de abajo, porque la parte de abajo, aunque el Caribe se ha descolgado un poquito más, pero no está tan rota la parte de abajo, y intentar conseguir lo que no ha tenido la suerte de lograr Juanma Cruz. Es un trabajo difícil, insisto, yo soy de los que sigo pensando que un filial está para formar jugadores, pero tiene que evitar, sobre todo en el caso del Cádiz Mirandilla, caer a tercera división, o tercera federación, perdón, con la configuración actual del fútbol, irte a la quinta categoría me parece un auténtico desastre, por mucho que sea formar jugadores. Yo siempre digo lo mismo, Rubén, tú me lo has escuchado, se formarán jugadores mucho mejor en categorías más altas y categorías más bajas. Esto es una realidad.
Y que la aspiración del club es que el balón suba a Tercera Federación.
Correcto, y es que sería un golpetazo en toda regla al tema. Entonces, bueno, tienen que intentar que este equipo no pierda la categoría y vamos a ver si dan con la tecla y la capacidad de cuando llegue el momento y se pueda reforzar este equipo, que yo sigo pensando que hay un gran juvenil de la temporada pasada, pero un equipo demasiado verde, demasiado inexperto. Repito, no sé si fue la intención de Juanma Cruz o le dijeron esto es lo que hay, es que tampoco conozco en la cuestión económica hasta dónde se podía llegar.
Ya. Dos cosas más que te pregunto. La primera, parece que ya el tema de Julio Cabrera, bueno, que está jugando ya con el filial, ¿no? Porque es que estaba en el primer equipo y no le daban bola y tampoco le daban jugar con el filial. Era un poco absurdo todo, ¿no?
Yo es que creo que en cuanto estaba en el primer equipo, imagino que la orden sería, claro, con un único lateral izquierdo, que el jugador pues que no se expusiera a jugar. Soy de los que opino que en estos casos el daño que se le hace a un futbolista canterano, claro, es tremendo. Julio Cabrera, cuando ha empezado a jugar, no es el Julio Cabrera que conocemos. Muy lejos del jugador que conocemos, porque es lógico, por mucho que entrene, Rubén, si no tienes ningún ritmo de competición en el mes de noviembre, en el que estamos ya, un futbolista lo acusa. Y entonces Julio ahora necesita minutos, partidos. Yo creo que esto ha sido un error desde el principio. Si el Cádiz ha planificado algo mal, entre muchas cosas que ha planificado mal en el primer equipo, tampoco lo puede arrastrar esos errores al filial. Y el jugador, cuando no ha ido convocado, cuando no sea necesario, tendría que haber participado más con el filial. No que ahora queremos un rendimiento de principio de septiembre en mitad en noviembre. Entonces es imposible, el jugador lo está notando, le va a costar y bueno, vamos a ver si por lo menos cuando se ponga un poco más a tono aporta desde la banda izquierda, bueno, ese equilibrio que hace falta y subir el nivel de todo el segundo equipo de la entidad.
He leído en Diario de Cádiz, Fernando, que el Zabal, que es filial de la Balona, ha roto relaciones con el club, ¿no? Con el Cádiz, ¿no? Que imagino, sí, que sería uno de los clubes de estos conveniados que tiene el Cádiz por toda la provincia y ha roto relaciones porque le han tocado un futbolista, ¿no?
Sí, los compañeros de Europa Sur nos trasladaron la noticia días pasados. Y además de, yo no sé si haríamos estar conveniado, yo creo que sí, Rubén, pero además históricamente, si te aseguro, te hablo de en 30 o 40 años, siempre ha sido un club muy cercano al Cádiz, a través de la Balona, la fidelidad que tienen, y muchos jugadores que han pasado por el Zabal, muchos jugadores terminaban en la cantera del Cádiz. Desconozco exactamente qué ha ocurrido, o sea, sí sé la noticia, pero desconozco con detalle qué ha pasado interiormente, imagino que el Cádiz tendrá su explicación. Pero no es el Zabal un club, y en esto sí rompo una lanza en favor del equipo linense, no es un club de montar pataletas. Es un club bastante serio, bastante formal, siempre lo ha sido, repito, siempre lo ha sido. Un club de que equipos como el Betis y el Sevilla han cogido muchos elementos de promesas y jugadores importantes ahí históricamente. Y entonces no es un club de dar una pataleta, o sea que sospecho que algo no le habrá gustado, algo le habrá molestado para tomar una decisión tan drástica como es romper relaciones con el Cádiz.
Oye, Fernando, para acabar, y aprovecho, ¿ves al primer equipo reaccionando ya?
Yo sigo muy preocupado, Rubén. Sí, te voy a dar un dato, sí. Te voy a dar un dato. Tú ves la situación del filial, ¿no? Yo te puedo asegurar, he visto todos los partidos del filial, que he visto mejores partidos del filial que del primer equipo, y mira cómo está el filial.
Pues fíjate.
Yo tengo malas sensaciones, ojalá me equivoque, ojalá esto empiece a cambiar por completo, te lo digo que voy a desear yo, ya al margen de lo profesional, soy gaditano, soy cadista, desde niño viendo al Cádiz, pero mis sensaciones son malas, no puedo ser optimista porque sigo viendo al equipo.
¿Hay quien se alarma cuando hablamos aquí de miedo al descenso?
Yo siempre digo que la memoria en el fútbol es muy mala, corta, ¿sí? En la vida en general, y yo siempre repito que miremos atrás lo que ha pasado, ¿eh?
Sí.
Que miremos atrás en nosotros, en el mismo Málaga, en el mismo Córdoba, equipos que pegaron el batacazo con situaciones muy similares de venir de primera recientemente. Yo es que a día de hoy, de verdad, espero que haya 4 o 5 equipos peores, que la cosa le vaya peor, que el Cádiz se aguante fuera de esos lugares, pero es que me cuesta ahora mismo mucho trabajo pensar en ver a ese Cádiz aspirando a la zona alta, no te digo ya los puestos de ascenso, a la zona alta, es que me cuesta mucho.
Bueno, veremos si reacciona el primer equipo, que esperemos que sí, también el filial. Fernando Díaz, compañero, gracias, Fernando, un abrazo.
A ti, Rubén, un abrazo.
Pues con eso lo dejamos por el día de hoy. Llegamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, adiós.
desde siempre.